Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada en este jueves 10 de enero, un día que nos trae temperaturas bajas, aunque será a última hora del día, cuando empecemos a notar en la Comunidad de Madrid las consecuencias de la llegada de la masa, esa masa de aire polar que nos anuncian los del tiempo desde hace días, y como siempre aciertan los del tiempo sus pronósticos, tenemos por aquí ya a la masa al final del día, que ha comenzado a entrar a la península por Cataluña. Un viento muy frío. De hecho, ayer en el partido del Atlético de Madrid en Gerona no había forma de darle al balón porque el balón iba y volvía con el viento. Uno despejaba y de repente tenía el balón otra vez delante de las narices. Era el viento que estaba entrando la tramontana por Cataluña y que va a provocar un descenso de las temperaturas en general en toda España. Ahora mismo tenemos en Madrid 3 bajo cero en la sierra, 0 grados en la capital y menos 2 en la zona sur. Es decir, hace mucho frío y más que vamos a tener por delante en esta jornada. Hay que abrigarse. Una jornada en la que se habla y mucho del cambio, de la alternancia, que ha llegado también al Gobierno Regional de Andalucía después de 36, 37 años. Bueno, hay quien redondea hasta los 40 años por aquello de que la cifra es mucho más rimbombante. El candidato del PP, Juanma Moreno, va a ser presidente de la Junta. Acuerdo de gobierno de coalición, que también es una novedad, entre el PP y Ciudadanos, y además el PP asume de Ciudadanos cuestiones que antes no quería oír ni hablar de ellas, como la supresión de los aforamientos para los diputados o que dimitan los imputados por corrupción. Y el PP a su vez tiene también un acuerdo de investidura con Vox. ¿Qué ha acordado el PP con Vox? Pues nada que no estuviera, por ejemplo, en el programa electoral del PP de 2011, donde estaban los votantes y los dirigentes de Vox en 2011, en el PP, y que por unas razones u otras el PP abandonó, cambió o se olvidó mientras gestionaba la crisis. El PP no ha aceptado el órdago de Vox, no se tocan las leyes de igualdad, no se toca la ley de violencia de género, ni la del colectivo LGTBI. Respecto a la inmigración, se cumplirá la legislación vigente, que es la del Estado, ya que las autonomías no tienen competencias en cuestiones como la expulsión de personas. Nada nuevo en inmigración, no hay novedad. Las novedades están en el empleo, que a Vox se le había olvidado hablar de empleo en Andalucía con el 22% de paro. La libertad de elección de centro escolar, que ha estado en el programa del PP en todas las comunidades autónomas, y que una consejería lo sea también de familia, algo que, por ejemplo, ocurre ahora mismo en Galicia, en el gobierno de la Xunta de Núñez Feijóo, o ha ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Hay coincidencia con Ciudadanos en la rebaja de impuestos, en la reducción del gasto y la estructura autonómica. El PP, como les digo, asume también bastantes cuestiones de regeneración democrática de Ciudadanos. El caso, lo relevante, es el cambio en Andalucía, donde gobierno y partido se confundían en el día a día, gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, y el PP pacta a la vez con Vox sin aceptar el órdago, incluyendo propuestas, como les digo, que el PP había abandonado hace años. El secretario general del PP, García Egea, ha negociado estos dos acuerdos. La negociación con Vox estaba levantando ronchas dentro del PP, pero muchos de los que ayer llamaban la atención sobre el contenido de la negociación van a tener que coger esta hoja de ruta para el mes de mayo, porque a lo mejor a alguno también le toca hablar con Vox. No sabemos todavía quiénes serán los candidatos a la Comunidad de Madrid. Ayer estaba en Onda Madrid, en el programa de Nieves Herrero, Ángel Garrido, el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, que no sabe cuál va a ser su futuro político, porque todavía no ha recibido ninguna llamada, ni sabe si va a ser o no el candidato. Es noticia también, otra vez, Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, en el juicio por la salida a bolsa de la entidad, señalando a Mariano Rajoy. Fue Rajoy quien me echó de Bankia. Lo que no dijo Rato es que fue Rajoy quien le puso en Caja Madrid, en aquella pelea que tuvo Rajoy con Esperanza Aguirre, que quería colocar a Ignacio González. Así estamos comenzando este día en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Ángela Beato y David Cerraiz. Otras noticias. Quim Torra sigue condicionando su apoyo a los presupuestos a una propuesta de autodeterminación.
El presidente catalán insiste en que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa nada se ha movido y avisa que si no recibe una respuesta política a sus pretensiones, el independentismo no permitirá ni la tramitación de las cuentas.
Podemos niega que ofreciera la cabeza de Borrell a Esquerra.
La formación morada asegura que Gabriel Rufián miente al decir que dos de sus diputados le ofrecieron la salida del gobierno del ministro a cambio de apoyar los presupuestos. Atribuyen las declaraciones del portavoz de Esquerra a un intento de llamar la atención.
Villarejo amenaza con tirar de la manta para defenderse.
El excomisario ha escrito una carta abierta al presidente del gobierno donde avisa que podría explicar los motivos por los que dice está siendo víctima de una campaña feroz para presentarle ante la opinión pública como el enemigo público número uno.
Eduardo Zaplana seguirá en prisión preventiva.
La Fiscalía Anticorrupción desoye los informes médicos sobre la gravedad de su estado de salud y de momento no modificará su posición. Hoy se presentarán 10.000 firmas en el Poder Judicial que piden su libertad por razones humanitarias.
Dos directivas de AENA denuncian presiones para contratar con empresas de Correa.
Han testificado en la Audiencia Nacional que tras el nombramiento de Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento en 2000, hubo presiones en el ente público para adjudicar contratos a empresas del cabecilla de la trama Gürtel.
El gobierno dispuesto a eliminar el copago farmacéutico.
La ministra de Sanidad ha confirmado que el proyecto de presupuestos contempla la pretensión del Ejecutivo de eliminar el copago a pensionistas, trabajadores con hijos y rentas bajas. Aún no se sabe con exactitud cuántas personas se van a beneficiar de la medida.
La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de Oriol Pujol.
Debe cumplir la pena de 2 años y medio de prisión impuesta por el caso de las ITV. Había solicitado cambiar el encarcelamiento por trabajos sociales, pero la juez ha denegado la petición. Tiene 10 días para ingresar voluntariamente.
Asociaciones feministas anuncian movilizaciones bajo el lema Ni un paso atrás.
Han presentado un manifiesto en el que llaman a la unidad de todo el movimiento feminista y avanzan movilizaciones constantes, permanentes e insistentes para protestar contra los partidos que quieran mercadear, dicen, con los derechos de las mujeres.
3 mujeres acusan a 1 de los 4 implicados en la agresión sexual de Nochevieja en Alicante.
Son una joven de 17 años que denuncia un intento de violación sucedido en octubre, una expareja del mismo que dice haber sido forzada por él y la exnovia de otro de los detenidos que también asegura haber sido víctima del detenido.
Malta permite desembarcar a los inmigrantes de los barcos de la ONG Sea-Watch.
Finalmente se ha alcanzado un acuerdo para su reubicación entre 8 países de la Unión Europea. Los 49 inmigrantes, entre ellos menores y niños de corta edad, llevaban más de 2 semanas esperando encontrar un puerto seguro.
Nicolás Maduro toma posesión casi para siempre como presidente de Venezuela este jueves.
El mandatario venezolano inicia un segundo mandato hasta 2025, a pesar de que la oposición y gran parte de la comunidad internacional cuestionan las elecciones de mayo y no lo reconocen. El acto no contará con representación oficial española.
Deporte, resultados de los partidos de la Copa del Rey.
El Madrid deja prácticamente sentenciada la eliminatoria con un 3-0 frente al Leganés. El Getafe también ganó, aunque por la mínima 1-0 al Valladolid. Por su parte, el Atlético de Madrid solo consiguió un empate a 1 frente al Girona. En baloncesto hoy Real Madrid y Olympiacos vuelven a medir sus fuerzas en un partido que podremos seguir en la sintonía de Onda Madrid.
Sepamos cómo comienza la jornada de las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este instante no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. A esta hora el tráfico de momento es fluido y cómodo tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y sean muy prudentes al volante.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Crónica de Madrid, el jueves 10 de enero de 2019. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Comenzamos en un instituto de Villaverde. Allí la policía ha detenido a 15 menores, alumnos de ese centro escolar, por acosar a otros 2 compañeros, 2 hermanos de 13 y 15 años. Los arrestados están acusados de humillar, vejar y agredir durante 1 mes y medio a sus 2 víctimas. Las agresiones, Loli Jurado, eran grabadas en vídeo y difundidas después en las redes sociales.
Según la información que publica hoy el diario El Mundo, los menores acosados llevaban 1 mes y medio sin acudir a clase debido al acoso al que eran sometidos. La detención de los 15 menores se produjo el pasado mes de diciembre. Los hermanos se encontraban a media tarde en el portal de su casa y el padre oyó desde su domicilio gritos y un gran alboroto, por lo que avisó a la policía. Los agentes tomaron declaración a los chavales y los hermanos admitieron el acoso. Entre los detenidos había menores, compañeros del colegio y también amigos de estos que eran ajenos al centro escolar. Todos fueron trasladados al GRUME, el grupo de menores de la Policía Judicial, y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores por un presunto delito de acoso escolar. La Comunidad de Madrid ha abierto una investigación e insiste en la necesidad de la colaboración de todos para atajar estos casos. Ángel Garrido, presidente, ayer mismo en declaraciones a Nieves Herrero en esta casa, Onda Madrid.
Pero sí que tiene que percibir un chaval que si se queda mudo ante una situación de acoso a un compañero, tiene que haber algo que puede ser una sanción o puede ser de otra naturaleza. No tengamos miedo tampoco a los términos, y si hay que cambiarlos, se cambian, pero creo que en el fondo estamos todos de acuerdo. Yo creo que es una muy buena medida concienciar a todos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, de que ante una situación de acoso, callarse significa que esa persona viva una auténtica tragedia personal, ese niño o esa niña, por lo tanto, tenemos que estar concienciados.
Según los últimos datos oficiales, esta legislatura se ha reducido un 38% los casos de acoso registrados en las aulas.
Y un joven de 22 años ha resultado herido grave esta noche al salirse de la carretera el coche que conducía y chocar contra un pilar en la M40 en el ramal con la A1. Gema Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil, estaba inconsciente, presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Ha sido necesario intubarle y una vez estabilizado ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Hay que tener mucha precaución en las carreteras porque las bajas temperaturas pueden complicar la conducción. Madrid va a estar hoy en alerta amarilla por bajas temperaturas. Hoy se podrían registrar hasta 7 grados bajo cero en la sierra y 5 en el resto de la región. Las bajas temperaturas nocturnas se dejan notar en los albergues municipales que estos días están saturados. El equipo de gobierno del ayuntamiento reconoce problemas de alojamiento, pero asegura que ninguna familia, Mar García, duerme en la calle.
Con 120 plazas, un centro más que sumar para personas sin hogar, reconoce el gobierno que en los últimos días al menos 20 personas no han podido acceder a los recursos. Hay una demanda imprevista de solicitantes, sobre todo asilados, a los que el gobierno central tarda en dar respuesta. Martigueras, delegada.
Vamos a abrir otro recurso con otras 120 plazas que se nos va a llenar, pues también entendemos una semana. Es verdad que ahora mismo, mientras que abrimos este recurso, estamos teniendo problemas para alojar a todas las personas en campaña de frío. Se nos están quedando unas 15 personas que no encontramos un alojamiento. Os digo, no duermen en la calle.
Esto no evita la denuncia de ciudadanos que pide, lo hace su portavoz Begoña Villacís, al gobierno que amplíe sus recursos.
Todas las entidades que se dedican a la atención de la vulnerabilidad en Madrid, alertaban al gobierno municipal de que eran insuficientes los recursos y que iba a haber gente que se iba a quedar en la calle. Esto no había ocurrido en Madrid con esta crudeza hasta ahora.
Ciudadanos hace suyas las reclamaciones de los trabajadores de SAMU Social.
Bueno, y acaban de escuchar a la portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento, a Begoña Villacís, que ayer tenía una muy buena noticia que comunicar a los compañeros que habitualmente cubren la información municipal. La más que probable candidata a encabezar la lista de Ciudadanos en las próximas elecciones municipales está embarazada de su tercer hijo.
Feliz, emocionada, ilusionada, Begoña Villacís.
Que voy a ser mamá.
Para la portavoz de Ciudadanos, el tercero.
Aunque sea la tercera vez, lo estoy viviendo con la misma ilusión que mis anteriores embarazos. Mis hijas, además, son ya mayores, tienen 12 y 13 años, así que lo voy a vivir con ellas.
Pasado el primer trimestre de embarazo.
Sí, me voy a pasar una campaña bastante embarazada.
Sale de cuentas después de los comicios.
Los embarazos me han pillado trabajando, afortunadamente eso es una suerte, y siempre he podido compatibilizar, como muchas mujeres en este país, los embarazos con el trabajo, la maternidad con el trabajo.
Y a la pregunta, ¿va a traer el bebé la alcaldía debajo del brazo?
Bueno, yo creo que la alcaldía debajo del brazo nos la va a traer el enorme trabajo que ha hecho el equipo que está aquí sentado conmigo.
Y sin duda.
Y creo que voy a disfrutarlo con el bebé.
Lo que no se ha planteado aún Begoña Villacís es que hará con la baja maternal un derecho, dice, también del bebé.
Bueno, y seguimos hablando de otras candidaturas. Hoy puede ser el día en el que conozcamos los nombres de los candidatos del Partido Popular al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. Así que hoy podríamos saber si el actual presidente de la comunidad, Ángel Garrido, es o no el elegido para encabezar la lista a las elecciones autonómicas. Garrido estuvo ayer aquí en Onda Madrid, ya se lo hemos señalado, insistía en que nadie le ha comunicado nada en ningún sentido. Gloria Risco.
El presidente regional Ángel Garrido confirmaba a Nieves Herrero que Pablo Casado no le había llamado aún para comunicarle si va a ser o no el candidato del PP a la Comunidad de Madrid.
Nunca pienso mucho más allá de lo que estoy haciendo y de lo que toca. De verdad que estoy encantado ahora mismo siendo presidente. Todavía queda tiempo para ser presidente y si soy el candidato, estupendo. Si no, insisto, le diré al presidente que es una gran elección la que ha hecho, sea la que sea, porque esa es su responsabilidad y él tiene todos los elementos de juicio para tomarla.
Garrido asegura que trabajará hasta el final y ha hecho balance de su gestión.
Madrid crece más que ninguna comunidad autónoma, al 3,8% ahora. Hemos creado 400.000 empleos, más que ninguna comunidad autónoma. En valores absolutos y relativos, Tenemos los impuestos más bajos de toda España y los mejores servicios públicos de España.
Sobre temas de actualidad, el presidente regional ha valorado la problemática del taxi y ha dicho que comparte la preocupación de los taxistas con los VTC, pero aboga por legislar cuando se apruebe la normativa estatal en la materia aún en tramitación.
Una vez que tengamos esa ley encima de la mesa, las comunidades y ayuntamientos podremos legislar. De momento no podemos hacerlo porque obviamente no podemos confeccionar un proyecto de ley que después entrará en colisión con lo que se aprobará en el Parlamento Nacional.
Ángel Garrido mostraba su apoyo al sector del taxi el mismo día en que los taxistas volvían a salir a la calle para exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla con el Real Decreto aprobado por el Gobierno Central y que regule de una vez la actividad de los VTC. Y no descartan los taxistas dar un paso más en sus movilizaciones, convocando una huelga total. Ángel García.
Los taxistas madrileños dicen estar al límite. Hartos de lo que entienden como competencia desleal de los Uber y Cabify, los taxistas exigen a la Comunidad de Madrid que regule de una vez a las VTC, como explican Julio Sanz, de la Federación Profesional, y Miguel Ángel Leal, de la Gremial.
Estamos viendo cómo están irrumpiendo en las paradas, en las estaciones, en los aeropuertos. Los semáforos es una provocación constante.
Están muy caldeados los ánimos y van a pasar cosas. Bueno, nos tememos es que va a haber alguna desgracia. Cuando hay una desgracia, nos tenemos que echar todas las manos, ya nos echamos todas las manos a la cabeza y nos ponemos a trabajar regular. No, hombre, no, esto lo saben ellos. Que se pongan las pilas antes, que no esperen eso, que lo están provocando con esta actitud chulesca que están teniendo.
La comunidad ha abierto una mesa de diálogo y trabaja en medidas de apoyo al taxi. Rosalía Gonzalo es la consejera de transporte.
Son medidas que van dirigidas a que los taxistas puedan ser competitivos con el sector del taxi. Es algo que ellos vienen reclamando desde hace tiempo y este gobierno, como no puede ser de otra manera, va a dar salida y expectativa a lo que el sector lo está necesitando.
De la protesta se ha desmarcado una de las asociaciones del sector, Élite, ya que entienden que no es creíble que la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, vaya a regular a favor del taxi.
Y bueno, no dejamos el taxi porque el Ayuntamiento de Madrid está estudiando implantar un modelo único de coche al estilo de Londres o Nueva York y un mayor control de los horarios. Lo cuenta hoy el diario ABC.
Ya ha encargado informes técnicos que ahora está remitiendo al sector para saber qué les parece y si el proyecto podría ser viable. La posible puesta en marcha se fija para 2020 y aunque según el Ayuntamiento será bueno a todos los niveles, ya cuenta con el rechazo de los fabricantes. Aluden para rechazar la idea a razones operativas, de producción, de renovación o a las dificultades para incorporar rápidamente innovaciones a un hipotético modelo de taxi único. Por lo que se refiere al control de horario de la actividad, el estudio gira en torno a la conveniencia de establecer una regulación que favorezca las condiciones laborales de los conductores y en concreto de los asalariados, el eslabón más débil del sector. Este sistema podría seguir el ejemplo de otros que ya se aplican en países del entorno. Por ejemplo, París, donde funciona un dispositivo ubicado en la parte trasera del vehículo en un lugar visible y que muestra las horas pendientes para que acabe el servicio diario del conductor. Mientras, en Madrid tiene una regulación que fija un máximo de 16 horas diarias de prestación del servicio, pero no especifica el tope que un conductor puede estar al volante de este servicio público.
Bueno, ahora sí, ahora dejamos los taxis, pero nos subimos a los trenes de cercanías, esos que un día sí y otro también sufren incidencias y demoras. Las ocurridas ayer han provocado que el Ayuntamiento de Colmenar haya enviado ya una carta a la Dirección de Cercanías para denunciar que las demoras y la desinformación provocaron que ayer algunos usuarios desesperados, dice el Ayuntamiento, cruzaran las vías para coger los trenes que llegaban. Patricia Cristóbal.
El consistorio y los propios viajeros califican la mañana de ayer como un auténtico caos, mayor incluso que los que se registran, según dicen, cada semana en la localidad. Los usuarios critican que hubo una desinformación total que se sumó a las largas esperas y al hecho de que no sabían a qué andén debían dirigirse para subir alguno de los escasos trenes que pasaban. Por todo ello, se vivieron momentos en que los usuarios, desesperados por montarse, cruzaron las vías de los trenes cuando atisbaban que podían llegar a alguno de esos ferrocarriles. Por todo ello, el alcalde colmenareño, Jorge García, ha enviado una carta a la Dirección de Cercanías de Madrid exigiendo que se tomen cartas en el asunto y se termine con los incidentes que se producen en la estación, según el regidor, con demasiada frecuencia.
Primero había una falta de información importantísima y luego además que allí sí que había trenes, porque al ser una cabecera de línea hay más trenes de los que se usan normalmente, no avisaban por megafonía cuál sería, lo cual provocaba que la gente corriendo, atravesando vías y todo lo que se podía para poder coger el tren.
Las demoras y las paradas de los trenes tuvieron su origen en una avería de la estación de Parla, por lo que el consistorio denuncia que que ya no solamente les afectan los incidentes que se producen en el norte de Madrid, sino que ahora también se quedan incomunicados cuando hay algún percance en el sur de la región. Por todo ello, aseguran, son muy necesarias soluciones urgentes.
Y ahora volvemos a la capital, donde Ecologistas en Acción ha hecho público su informe sobre calidad del aire en Madrid capital y concluye que es falso que Madrid central haya empeorado la contaminación. Además, aseguran que la capital redujo la contaminación en 2018, pero que aún supera los límites normativos. Eva Prat.
Los niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno registrados en diciembre en la Plaza del Carmen fueron un 20% menores que los alcanzados en ese mismo mes durante el periodo 2013-2016, es decir, años en los que no hubo restricciones al tráfico en el centro. Pero además, bajó también en 19 de las 24 estaciones que conforman la red, lo que, según Ecologistas en Acción, desmonta la teoría de que Madrid Central empeora la contaminación o la desplaza a zonas frontera. Juan Bárcena, portavoz.
Podrá discutirse, es lo que ponemos en el informe, si Madrid Central ha tenido algo que ver con esto o no. Pero lo que no se puede decir es que Madrid Central ha empeorado las cosas, porque eso no se corresponde con los datos.
Los ecologistas recuerdan que estos datos no son buenos, sino un poco menos malos de lo habitual, porque la normativa europea dice que no deben superarse en la media anual los 40 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno, y el promedio de Madrid en diciembre ha sido de 54.
El juez del caso Gürtel dicta procesamiento contra el cabecilla de la trama Francisco Correa contra Pablo Crespo, Fernando Martín y otras 18 personas por los contratos irregulares en Arganda del Rey. La pieza investigada investiga la adjudicación irregular de contratos públicos a cambio de grandes cantidades de dinero o de regalos. Lupe Ortiz.
Nuevo juicio por la misma operativa, la desplegada por la trama Gürtel, en esta ocasión en Arganda del Rey. El juez José de la Mata propone sentar en el banquillo al líder Francisco Correa, su número 2 Pablo Crespo y otras 19 personas, autoridades y funcionarios del ayuntamiento de la localidad madrileña. Detalla el magistrado el modus operandi para enriquecerse: los unos optando a concursos públicos de forma irregular, los otros recibiendo regalos y dinero a cambio. De la Mata da 20 días a la Fiscalía y acusaciones para que presenten sus escritos. Tras concluir la investigación de esta pieza de la Gürtel, quedan ya abiertas solo dos: la caja B del PP y la de los contratos menores con la Generalitat Valenciana, donde recientemente ha sido imputado Francisco Camps.
La delegación del Gobierno en Madrid plantea a los jueces y a la Fiscalía que los agentes de la Policía Nacional no participen en los desahucios y que la función de acompañar a la Comisión Judicial encargada de ellos sea encomendada a las policías locales. Nos lo cuenta Elia Fernández.
José Manuel Rodríguez Uribes cree que los agentes de Policía Nacional no deberían acompañar a las comisiones judiciales en los desahucios. Así se lo ha planteado a la jueza decana y al fiscal jefe de Madrid y también a los colectivos antidesahucios.
Que ante los desahucios sociales con grupos vulnerables, familias en situación de especial vulnerabilidad, que pudiera articularse, si lo estimaba oportuno los jueces, que fuera las policías locales junto al SAMUR Social a ejecutar esas sentencias y no tanto la Policía Nacional, que quizá debía estar más reservada para intervenir en ocupaciones de tipo delictivo, mafioso, narcopiso.
Quiere hablar con todas las administraciones. El Ayuntamiento de la capital ya ha respondido. Ninguna policía, dice, debería intervenir en los desahucios. El delegado del Gobierno también apuesta por impulsar un protocolo de actuación común con todas las instituciones implicadas.
Bueno, precisamente hoy vuelven los desahucios a la calle Argumosa número 11 con el tercer intento de desahucio de una vecina. Se llama Rosy. Está abocada a que esta mañana sea de nuevo intentado ese desahucio que ha sido paralizado en dos ocasiones anteriores. Y ahora les contamos que la Comunidad de Madrid se prepara para construir 8 nuevos parques de bomberos en la región de aquí al año 2020, lo que hace que nuestra comunidad tenga el mayor número de bomberos por habitante de toda España. Begoña Alarcón.
La comunidad destinará 87 millones de euros para construir 8 nuevos parques de bomberos en Coveña, El Molar, Loeches, Lozoya, Móstoles, Soto del Real, Villarejo de Salvanés y Villanueva de la Cañada. La mitad de ellos estarán operativos a finales de 2020 y en total incorporarán 536 profesionales nuevos. Madrid será la región con la mejor ratio de bomberos por habitante, destaca el presidente Ángel Garrido.
Al situarse en un bombero por cada 1.500 habitantes. Este es un reto que tenemos que cumplir y que cumpliremos en el año 2020. Esta relación, que yo creo que es excelente, de bomberos por habitante, nos permitiría atender al 90% de la población en una isocrona menor de 10 minutos.
Por otro lado, se pondrá en marcha una calculadora online de incentivos a la contratación, una herramienta para que los empleadores sepan qué incentivos pueden tener en función del tipo de contrato y del perfil de la persona que vayan a contratar. Lo explica el vicepresidente Pedro Royán.
Se trata de una herramienta que permite conocer a través de un sencillo cuestionario en un máximo de 6 pasos cuál es la cuantía máxima que el empleador se puede aplicar en caso concreto. Asimismo, el aplicativo incluye una versión para que los ciudadanos conozcan qué incentivo se puede aplicar si se les contrata según su perfil.
Se puede acceder a esta herramienta a través de la página web de la Comunidad de Madrid. Por cierto, en los próximos días se comercializará el dominio .madrid para un mejor posicionamiento de la región en Internet.
Y el sindicato de enfermería SATSE ha denunciado la saturación en las urgencias de La Paz y del Infanta Leonor. Sostiene que los centros están al límite de su capacidad y exigen soluciones inmediatas. Falta de profesionales y utilización incorrecta por parte de los usuarios del servicio de urgencias. Lo explica Juanjo Menéndez, que es portavoz del sindicato de enfermería.
Urgencias de La Paz, Ramón y Cajal e Infanta Leonor en Vallecas están saturadas, según denuncia el sindicato de enfermería, por la falta de profesionales y también por una indebida utilización de estos servicios por parte de los usuarios, que no acuden a los servicios de urgencia de primaria ni a los centros de salud.
Según SADSE, en La Paz, donde este martes se atendieron a 600 pacientes, no aguantan más. Y ahora vamos con el repaso a los periódicos. Titulares en primeras páginas, Loli Jurado.
Portadas que pasan hoy todas por Andalucía. Diario ABC, se acabó. PP y Ciudadanos aceptan incluir 37 puntos de Vox para que Juan Manuel Moreno Bonilla se convierta en el presidente que pone fin a 40 años de régimen socialista en Andalucía. Diario La Razón, el Partido Popular conquista Andalucía sin ceder al órdago de Vox. No se derogarán las leyes de igualdad y se creará una consejería de familia como gesto. Diario El Mundo, el Partido Popular gobernará Andalucía al pactar por separado con Ciudadanos y Vox. Moreno Bonilla presidirá la Junta en coalición con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox, y Juan Marín será el vicepresidente. Los populares aceptan la agenda reformista de Ciudadanos, como suprimir aforamientos o la dimisión forzosa de los imputados por corrupción. Abascal arranca la foto del acuerdo, pero renuncia a la deportación de inmigrantes o a la derogación de las leyes de violencia de género. Y terminamos con la portada del País. 36 años de poder socialista en la Junta llegan a su fin. El PP asume parte del discurso de Vox para gobernar Andalucía. El pacto con la extrema derecha permite a PP y Ciudadanos tomar el control de la Junta. El partido de Casado cede ante Vox en inmigración, educación y aborto. Ciudadanos intenta desmarcarse y dice que el acuerdo no le compromete.
Y nuestro minuto musical del día, Ángeles Martín, se lo dedicamos hoy a David Bowie.
Así es, porque tal día como hoy, pero del año 2016, falleció después de haber luchado casi 2 años contra la enfermedad del cáncer que sufrió. Hoy recordamos a quien se hizo famoso no solo por sus letras misteriosas y electrizantes, sino también por su imagen tan espectacular como ambigua.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía.
la de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy desarmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tráiler me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8 y media, jornada 18 de la competición europea. Real Madrid Olympiacos. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Primero, hasta ahora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martín, de Buenos Días.
Buenos días. Hasta ahora ya encontramos tráfico intenso de entrada a la capital madrileña por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la A42 a la altura de Parla. En la M40, densidad circulatoria en Vallecas en dirección a la A2. Tengan mucha precaución si van a transitar por alguna de estas vías.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Estamos comenzando una nueva jornada en este día de enero. Si van a salir de casa en los próximos minutos, abríguense, porque un día más hace frío, aunque cuando más lo vamos a notar será esta noche, que es cuando llega a la región esa masa de aire polar que nos anuncia los del tiempo, que ha comenzado a entrar en la península por Cataluña. Tenemos en estos momentos 2 grados bajo cero en la sierra, 1 grado positivo, 1 más 1 en la capital y menos 2 en la zona sur. La noticia en este día es el cambio en la Comunidad Autónoma de Andalucía después de 36, 37 años de gobierno regional en manos de los socialistas, con mayorías absolutas o sin ellas, pero siempre con el Partido Socialista, especialmente con mayoría absoluta. PP y Ciudadanos van a gobernar, un gobierno de coalición, es novedad también en España que haya un gobierno de coalición con consejeros de distintos partidos. Veremos cómo es la convivencia y cómo es este nuevo método, que es habitual en toda Europa, y aquí de repente nos vamos a tener que acostumbrar en el día a día a muchos gobiernos de coalición en ayuntamientos, en comunidades autónomas. El PP ha firmado 2 acuerdos. Un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, en el que se incluyen medidas de regeneración de las que no quería oír hablar el PP en ningún momento, como por ejemplo la supresión de los aforamientos o que los imputados dimitan en cuanto sean calificados como tal en un juzgado. Y a la vez llega el acuerdo del PP de legislatura con Vox. ¿Qué ha acordado el PP con Vox? Pues si ustedes se leen el texto, nada que no estuviera en el programa electoral del PP en 2011 y que por unas razones u otras el PP abandonó, cambió o se olvidó mientras gestionaba la crisis. El PP no ha aceptado el órdago de Vox y la colección de propuestas, algunas de ellas disparatadas, pues no se incluye en ese acuerdo. No se toca las leyes de igualdad, ni la ley de violencia de género, ni la del colectivo LGTBI. Respecto a inmigración, no tiene competencias la Junta de Andalucía y, por lo tanto, lo único que van a hacer es contribuir a que se cumpla la legislación del Estado. Las novedades están en el empleo, que a Vox se le había olvidado pedir nada sobre empleo, que hay un 22% de paro en Andalucía. La libertad de elección de centro escolar ha estado siempre en el programa electoral del Partido Popular y se incluye que en una de las consejerías el Departamento de Familia, algo que, por ejemplo, tiene el Gobierno de la Xunta de Galicia, de Núñez Feijóo, la Consejería de Familia. Hay coincidencia entre Ciudadanos y Vox también en la rebaja de impuestos, la reducción del gasto y la estructura autonómica. Y a partir de ahí veremos cómo transcurre esta convivencia entre el PP y Ciudadanos fundamentalmente y los apoyos en el Parlamento con Vox. Son 2 acuerdos en paralelo. Vox y Ciudadanos no se cruzan en este asunto, pero tendrán que votar a la vez, por ejemplo, para la elección del presidente de la Comunidad Autónoma o el presupuesto o alguna de las medidas que ambas partes han ido negociando con el Partido Popular. Como les digo, esta es la noticia de este día, el cambio en Andalucía, el gobierno de coalición y el acuerdo del PP con Vox rebajando buena parte de todo el ruido organizado por el partido de Abascal en las últimas horas con esas propuestas de máximos, esos órdagos, que algunos de esos de esas propuestas estaban bordeando el sectarismo o incluso pisándolo con los dos pies, y a partir de ahí veremos cómo va transcurriendo esa hoja de ruta que muchos presidentes autonómicos del PP ayer llamaban la atención sobre lo que debía negociar o no su partido, pero con el papel ya firmado con Ciudadanos y con Vox, muchos de ellos ya tienen una hoja de ruta para saber lo que va a ocurrir a partir de mayo. Mientras tanto, el que tiene su propia hoja de ruta es el presidente del gobierno, que con determinadas decisiones, anunciando más inversión en infraestructuras o dando a la Generalitat toda la competencia para la supresión del castellano en la enseñanza en Cataluña con la nueva ley de educación, hace gestos al independentismo para que le aprueben los presupuestos generales del Estado. Si hay presupuestos generales del Estado, la legislatura llegará hasta 2020. Por cierto, que volviendo a las autonómicas y municipales, en estas horas se va a saber quiénes son los candidatos del PP a la Comunidad Autónoma del Ayuntamiento. Ayer Ángel Garrido, aquí en Onda Madrid con Nieves Herrero, decía que todavía no recibió la llamada de Pablo Casado y que seguirá en su puesto con normalidad, sea o no candidato, por supuesto, de aquí hasta las elecciones. Es noticia Rodrigo Rato, su segunda jornada consecutiva de declaración en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, y señaló al expresidente Rajoy. Dijo que fue Rajoy quien le echó de Bankia. Y nos recordó que fue Rajoy quien le puso en Caja Madrid en el pulso que tuvo Rajoy con Esperanza Aguirre, que quería colocar a su vez a Ignacio González. Así estamos contando la actualidad al comienzo de este día, de este frío día en el que viene la masa de aire polar. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, es jueves 10 de enero. Hay más noticias que repasamos a continuación con David Herráez y Ángela Beato. Joaquín Torra sigue condicionando su apoyo a los presupuestos a una propuesta de autodeterminación.
El presidente catalán insiste en que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa nada se ha movido y avisa que si no recibe una respuesta política a sus pretensiones, el independentismo no permitirá ni la tramitación de las cuentas.
Podemos niega que ofreciera la cabeza de Borrell a Esquerra.
La formación morada asegura que Gabriel Rufián miente al decir que dos de sus diputados le ofrecieron la salida del gobierno del ministro a cambio de apoyar los presupuestos. Atribuyen las declaraciones del portavoz de Esquerra a un intento de llamar la atención.
Villarejo amenaza con tirar de la manta para defenderse.
El excomisario ha escrito una carta abierta al presidente del gobierno donde avisa que podría explicar los motivos por los que dice está siendo víctima de una campaña feroz para presentarle ante la opinión pública como el enemigo público número uno.
Eduardo Zaplana seguirá en prisión preventiva.
La Fiscalía Anticorrupción desoye los informes médicos sobre la gravedad de su estado de salud y de momento no modificará su posición. Hoy se van a presentar 10.000 firmas en el Poder Judicial que piden su libertad por razones humanitarias.
Dos directivas de AENA denuncian presiones para contratar con empresas de Correa.
Han testificado en la Audiencia Nacional que tras el nombramiento de Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento en el año 2000, hubo presiones en el ente público para adjudicar contratos a empresas del cabecilla de la trama Gürtel.
El gobierno dispuesto a eliminar el copago farmacéutico.
La ministra de Sanidad ha confirmado que el proyecto de presupuestos contempla la pretensión del Ejecutivo de eliminar el copago a pensionistas, trabajadores con hijos y rentas bajas. Aún no se sabe con exactitud cuántas personas se van a beneficiar de esta medida.
La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de Oriol Pujol.
Debe cumplir la pena de 2 años y medio de prisión impuesta por el caso de las ITV. Había solicitado cambiar el encarcelamiento por trabajos sociales, pero la juez ha denegado la petición. Tiene 10 días para ingresar voluntariamente.
Asociaciones feministas anuncian movilizaciones bajo el lema Ni un paso atrás.
Han presentado un manifiesto en el que llaman a la unidad de todo el movimiento feminista y avanzan movilizaciones constantes, permanentes e insistentes para protestar contra los partidos que quieran mercadear, dicen, con los derechos de las mujeres.
3 mujeres acusan a uno de los 4 implicados en la agresión sexual de Nochevieja en Alicante.
Son una joven de 17 años que denuncia un intento de violación sucedido en octubre, una expareja del mismo que dice haber sido forzada por él, y la exnovia de otro de los detenidos que también asegura haber sido víctima del arrestado.
Malta permite desembarcar a los inmigrantes de los barcos de la ONG Sea Watch.
Finalmente se ha alcanzado un acuerdo para su reubicación entre 8 países de la Unión Europea. Los 49 inmigrantes, entre ellos menores y niños de corta edad, llevaban más de 2 semanas esperando encontrar un puerto seguro.
Nicolás Maduro toma posesión como presidente de Venezuela este jueves.
El mandatario venezolano inicia un segundo mandato hasta 2025, a pesar de que la oposición y gran parte de la comunidad internacional cuestionan las elecciones de mayo y no no lo reconocen. El acto no contará con representación oficial española.
Deporte, resultados del fútbol de la Copa del Rey.
El Madrid deja prácticamente sentenciada la eliminatoria con un 3-0 frente al Leganés. El Getafe también ganó, aunque por la mínima, 1-0 al Valladolid. Por su parte, el Atlético de Madrid solo consiguió un empate a 1 frente al Girona. En baloncesto, hoy Real Madrid y Olympiacos vuelven a medir sus fuerzas en un partido que podremos seguir en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza esta jornada en Madrid con incidencia en el metro, no, Carlos Ibáñez?
Sí, hay retrasos en la circulación de trenes en la línea 10 entre las estaciones de Hospital Infanta Sofía y Tres Olivos, en ambos sentidos por causas ajenas a Metro de Madrid. La estimación aproximada de ese corte en el servicio es de más de 15 minutos. Y además también tenemos que contarles que la línea C4 de Cercanías Renfe ha recuperado las frecuencias de paso de los trenes después de todas las incidencias que la afectaron durante el día de ayer y después de que por la tarde se tuviese que establecer un servicio lanzadera. En estos momentos los trenes circulan en los horarios programados. Y entre las previsiones del día, Loli Jurado destaca el plano meteorológico. Madrid está hoy en alerta amarilla por bajas temperaturas.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy podrán alcanzarse temperaturas bajo cero de récord. 7 bajo cero en la sierra y 5 bajo cero en el resto de la región. El aviso meteorológico comienza a las 7 de la tarde y terminará a las 12 de la noche. Además, habrá heladas débiles generalizadas que localmente podrán ser fuertes, sobre todo en zonas de alta sierra.
Un día frío, pero sin embargo soleado, que nos va a permitir, por ejemplo, dar un paseo por la Casa de Campo.
Es lo que van a hacer esta mañana la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, y la concejal de Moncloa, Aravaca, Montserrat Galcerán, para visitar el lago, donde han terminado ya los trabajos de restauración, que han consistido en la ejecución de un nuevo muro de contención, la limpieza del vaso, la renovación del embarcadero y una intervención paisajística en todo el perímetro del estanque. En la visita también se va a mostrar el nuevo centro entomológico Manuel Ortego, un antiguo edificio administrativo de la depuradora renovado ahora para albergar una de las colecciones de escarabajos y mariposas más importantes de España.
Mucho frío y sin lluvia, es decir, el caldo de cultivo ideal para el virus de la gripe.
Sí, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a presentar las medidas sanitarias en atención primaria y hospitales frente a la incidencia de la gripe estacional y otras patologías en época invernal. Así que hoy vamos a saber cómo está afectando el virus de la gripe a los madrileños y cuál es el dispositivo que está puesto en marcha para combatirlo.
La actualidad del día pasa también por el deporte.
El presidente regional, Ángel Garrido, entrega los premios 7 estrellas del deporte de la Comunidad de Madrid. Unos galardones que distinguen a personas y entidades que han destacado en la promoción y difusión del deporte en la región. Entre los premiados en esta edición se encuentran la atleta paralímpica Sara Andrés, el futbolista Sergio Ramos y el Club Atlético de Madrid Femenino.
Y ahora buscamos otras previsiones informativas, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste con María Martínez de Mora.
Grandes escritoras del siglo XX como María Zambrano o Ada Salas serán protagonistas esta tarde en el taller que se impartirá en el Centro Cultural El Molino, en Villanueva de la Cañada, a partir de las 5:30. En Villaviciosa de Odón, la Biblioteca Municipal Luis de Góngora amplía su horario. Lo hace para facilitar el estudio a los jóvenes de cara a los próximos exámenes. Y en Alcorcón, hoy, día importante, Consejo de Administración de Esmasa, el Partido Popular, presentará un plan de limpieza de choque extraordinario. Necesita los votos de la oposición para que salga adelante. Estaremos pendientes de este asunto a lo largo de la mañana.
Sepamos cómo arranca la jornada de jueves en el norte, Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama pone en marcha un servicio de recogida de los abetos naturales navideños con el fin de replantarlos en diferentes zonas verdes de la localidad y poder darles una segunda vida. Además, los ejemplares que no se puedan recuperar serán utilizados para el tratamiento de compostaje. Por otro lado, en Alcobenda se va a celebrar esta tarde una tertulia con el escritor Julio Llamazares. El encuentro tendrá lugar en el espacio Miguel Delibes de Alcobendas, donde el autor departirá sobre la muestra titulada De libros, lecturas y escritores, que reflexiona sobre la literatura y la fotografía. Y por último, en Colmenar Viejo concluyen las obras que se han realizado estas últimas semanas en el Colegio Virgen de los Remedios, donde se han invertido casi 150.000 euros para renovar las ventanas, persianas y puertas de acceso a los edificios.
Previsiones en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, visita la empresa tecnológica Marcy Bionics en Alcalá de Henares, donde se fabrican los exoesqueletos. Además, en Rivas Vaciamadrid, al centro Centro de Educación y Recursos para Personas Adultas, el conocido como CERPA, amplía su horario a todos los sábados y domingos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Mejora las instalaciones, se convierte en estudio de sala permanente, pero eso sí, las otras dos bibliotecas municipales cierran temporalmente para modernizar y mejorar su equipamiento, algo criticado por algunos vecinos, sobre todo los universitarios que se encuentran en periodo de exámenes. Por último, en Mejorada del Campo, el alcalde ha solicitado a la delegación de gobierno refuerzos para poder seguir manteniendo una atención personalizada, ha dicho, a todas y cada una de las mujeres maltratadas y también a sus hijos.
Seguimos buscando noticias, esta vez en el sur, Cristina Espina.
El presupuesto de la Universidad Carlos III, que tiene varios campus en el sur de la región, concretamente en Getafe y en Leganés, asciende a 187,7 millones de euros para este 2019, un 7,68% más que los del ejercicio anterior. Entre los objetivos previstos para este nuevo año, espera recaudar 40,3 millones de euros en tasas y precios públicos y además contempla la mejora de las aulas docentes de las primeras plantas de los edificios 9 y 10 del campus de Getafe. Mientras, el Ayuntamiento de Leganés ha cedido un espacio de 300 metros cuadrados al Club Sánchez Élez Sanabria de la ciudad, un conjunto que acaba de proclamarse campeón de Europa de clubes. Este equipo de Leganés es la principal cantera del taekwondo y uno de los más exitosos a nivel nacional, según destacan fuentes municipales, insistiendo en que ya cuentan en sus filas con grandes campeones internacionales como las hermanas Marta y Eva Calvo o también Irene Laguna.
Agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Hoy destacamos que el Ayuntamiento de Colmenarejo acaba de instalar 8 arcones de sal en lugares estratégicos de la localidad para combatir las inclemencias invernales. Se ha tenido en cuenta, por un lado, la lejanía respecto al casco urbano de los puntos elegidos, hecho que, sin ninguna duda, dificulta el acceso de los medios mecánicos en los primeros momentos de las nevadas, pero también se han instalado en lugares más sombríos donde el hielo suele permanecer más tiempo. Además, apuntamos 2 citas en la agenda del noroeste regional. Por un lado, la presentación en Collado Villalba de nuevos desfibriladores. Se han ubicado en el ayuntamiento, en el edificio polifuncional, en la policía local, también en la biblioteca Miguel Hernández y en el servicio de atención al ciudadano de la céntrica calle Real. Por otra parte, el presidente del Partido Popular de Galapagar y alcalde del municipio repasa en rueda de prensa los aspectos más relevantes de la actualidad, así como la previsión de actuaciones para este 2019.
Y de vuelta a la capital, un asunto más. El sindicato de inquilinos ha convocado para esta mañana a las 10 menos 20 una concentración para paralizar el tercer intento de desahucio de la vivienda de Rosy, una mujer que vive en la casa ubicada en el número 11 de la calle Argumosa. Será su tercer intento de desahucio y el décimo del total en Argumosa 11 en lo que va de año.
Más noticias al día en los periódicos de Madrid.
Comenzando con las páginas del cuadernillo de Madrid del Mundo, 15 menores detenidos por bullying. Los arrestados tienen entre 14 y 16 años y están acusados de humillar, vejar y agredir durante un mes y medio a 2 hermanos de 13 y 15 años. Los presuntos agresores grabaron los ataques y los difundieron por redes sociales. También en el Mundo, novedades en el caso del ataque mortal de varios perros en Vallecas. Los Rottweiler, que mataron a un anciano, participaban en peleas. La policía municipal cree que los animales fueron utilizados en luchas clandestinas. Diario ABC, Manuela Carmena estudia implantar un modelo único de taxis y un control de horarios. Para analizar pros y contras de estas medidas, ha encargado informes técnicos que ahora está haciendo llegar a las organizaciones del sector para conocer cuál es su criterio sobre este asunto. En el País, Madrid, el Partido Socialista se reserva la baza de anunciar el último candidato. La ristra de negativas está llena de nombres ilustres, ni Alfredo Pérez Rubalcaba, ni Cristina Narbona, ni Fernando Grande Marlaska han querido encabezar la lista socialista al Ayuntamiento de Madrid. Y terminamos con La Razón. Temporada negra en las pistas. Valdesquí y Navacerrada no han abierto en todas las Navidades por la ausencia de nieve, lo que supone un duro revés económico. Aunque bajarán las temperaturas, el anticiclón evita la caída de copos. El panorama no cambiará a corto plazo.
Bueno, y además también les contamos que nuestra unidad móvil va a estar hoy en la calle. Vamos a hablar de ese comando Lotite contra los pisos turísticos. Les invitamos a saber a partir de las 8 y 20 de la mañana qué tiene que ver este comando con unos candados que están apareciendo en el centro de Madrid.
Y ahora es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Deportes, resultados de los equipos madrileños en la Copa del Rey. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, la Copa del Rey dejó abiertos los duelos de los equipos madrileños. El Real Madrid se impuso por 3-0 al Leganés con un gran gol de Vinicius Junior. Carlos Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Prácticamente sentenciada dejó la eliminatoria el Real Madrid, 3-0 ante el Club Deportivo Leganés en una primera parte bastante más equilibrada, en la que el Real Madrid tuvo algún problemilla en defensa, como es habitual en los últimos partidos, pero en líneas generales fue mejor la primera parte del conjunto merengue, que eso sí, no consiguió abrir el marcador hasta el minuto 44, gol de penalti de Sergio Ramos, un penalti, para ser sinceros, bastante dudoso. Es cierto que anteriormente el árbitro Gil Manzano podía haber pitado otro más claro, que no hizo, y al final, como digo, el que pitó sirvió para que el Real Madrid se marchara al descanso con 1-0. En la segunda parte, prácticamente dominada de cabo a rabo por el Real Madrid, el Leganés apenas salió de su campo. Minuto 24, error de Bustinza en una cesión atrás que aprovecha Benzema para que Vinicius le deje el gol en bandeja a Lucas Vázquez. Y el propio Vinicius cerraba la cuenta en el 33 con un golazo de volea a pase de Odriozola, que también cuajó un gran partido en el lateral derecho de la defensa merengue. Gran partido de Odriozola, gran partido de Vinicius, gran partido de Karim Benzema. En fin, los nuevos, igual que a Reguilón, se reivindicaron y dejaron claro que este Real Madrid ahora mismo parece ser de los jóvenes. El Lega, como digo, viene en la primera parte, en la segunda bajo muchos enteros de Pellegrino. El equipo pepinero intentará la machada, pero lo cierto es que con este 3-0 la eliminatoria está casi casi resuelta a favor del Real Madrid.
Y el Atlético de Madrid empató en Montilivi a 1 en un duelo que acaba en tablas entre ambos equipos una vez más. José María Bonilla, muy buenas.
Hola, buenos días. El estadio de Montilivi sigue atragantándosele al Atlético de Madrid y ayer empató a 1 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, por lo que la eliminatoria se solventará en el Metropolitano la próxima semana. Una primera mitad que inició bien el conjunto colchonero, dominando al Girona y consiguiendo un tanto por mediación de Griezmann, pero desde el minuto 25 el Girona se fue hacia arriba, logró empatar el choque por mediación de Lozano y a punto estuvo de darle la vuelta al marcador con un cabezazo del propio Lozano que se estrelló en el travesaño. En la segunda mitad tuvo más dominio y más control el Atlético de Madrid. Acaparó ocasiones de gol con Kalinic, autor de ellas, con Correa, con Vitolo y con el propio Thomas, pero no se tuvo fortuna de cara a portería y concluyó ese choque con ese empate a uno, donde el viento dificultó y de qué manera la práctica del fútbol.
Gracias, Bonilla. Diego Pablo Simeone habló sobre el segundo tiempo del equipo en el que mejoró la imagen del primero.
En el segundo tiempo creo que me gustó más, creo que fuimos mucho más regulares en el juego. Ellos tuvieron alguna contra con peligrosidad porque tiene gente veloz sobre los espacios y bueno, nosotros pudimos haber ganado en alguna acción que tuvimos en la cercanía del área de ellos y ellos algún contragolpe pudieron haberlo aprovechado también.
Y el Getafe ganó por la mínima al Valladolid con un gol tardío de Ángel Rodríguez. Diego García, muy buenas.
En el último minuto de partido se llevó la victoria el Getafe gracias a un gol de Ángel que pasó revisión del VAR hasta que Melero López concedió el tanto del triunfo azulón. Sergi Guardiola fue titular ante el que podría ser su próximo equipo si Getafe y Valladolid llegan a un acuerdo por el jugador balear. Además, Samu Saiz demostró muy buenas maneras haciendo un gran partido y siendo partícipe directo junto a Jorge Molina en el gol de Ángel. El Getafe visitará Villarreal el próximo sábado a las 9:45, ya pensando solo en la Liga.
Y el otro duelo copero dejó el empate a 2 entre el Villarreal y el Español. Para hoy, Athletic Sevilla a las 7:30, Betis Real Sociedad a las 8:30 y Levante Barcelona a partir de las 9:30. Y en baloncesto, el Real Madrid y el Olympiacos vuelven a medir sus fuerzas en una nueva batalla entre enemigos íntimos que se conocen a la perfección y en la que la victoria llegará como consecuencia de un gran esfuerzo y de un gran trabajo. Ambos equipos tienen un 12-2 de victoria sobre el rival en su pista, pero el Olympiacos puede añadir que en los últimos 3 enfrentamientos contra el Real Madrid, los 2 del año pasado y la ida de esta temporada en Atenas, consiguió la victoria. En la previa, Pablo Laso habla de la importancia de dos hombres como Sergio Llull y Facundo Campazzo.
Sergi tiene mucha amenaza de tiro, mucha amenaza de juego para el equipo, pasa bien el balón, es un poco nuestro líder, y Facu pues poco a poco ha ido creciendo, como tú muy bien decías, en muchos aspectos del juego, en controlar el partido, en ser muy agresivo en defensa, en buscar a sus compañeros, ser capaz de anotar. Entonces yo creo que ese crecimiento que ha tenido Facu es algo que nosotros cuando le trajimos ya hace años sabíamos que podía tener, y ahora yo creo que está siendo muy regular y está siendo muy importante para el equipo.
Y malas noticias en el Dakar, porque en motos Barreda, que iba líder de la general, abandonó la prueba en la tercera etapa y fue evacuado en helicóptero en el kilómetro 143 del tramo cronometrado del día, tras quedarse detenido en ese punto cerca de una hora, tras haberse desviado del rumbo correcto. Y en coches, Carlos Sainz ha visto marchar todas sus opciones de mantener el título del Dakar, ya que en esa tercera etapa, a la altura del kilómetro 38, el madrileño y Lucas Cruz cayeron con el Mini en una zanja y se rompió una de las suspensiones del buggy.
Buscamos ahora la cultura y el ocio en Madrid. Es la agenda de María José Francisco.
Teatro por la inclusión en Sevilla, la propuesta que a partir de hoy llega a la Sala Tarambana, a una concierto, performance y videoproyecciones en una creación de la compañía Contando Hormigas, donde algunos de sus integrantes son invidentes. Inspirado en las antiguas profetisas griegas, nos adentramos en la Gruta de la Sevilla para recorrer sus dominios, contemplar fenómenos naturales o llegados por azar, incluso consultar sus oráculos si las dudas nos inquietan. Un viaje en tiempo y espacio en el que prima la sonoridad. Mónica Rull es la directora.
Que son estas mujeres profetisas de la antigua Roma y Grecia que conocían el futuro y sus oráculos realmente fueron consultados por reyes y personas importantes de la época, y nunca se tomaba una decisión importante sin antes consultarlas.
Nuestras universidades se llenan de arte, pintura, fotografía y escultura repartida en 5 campus, el Alcorcón, Fuenlabrada, Vicálvaro y Aranjuez, en una colección única en este entorno y que se abre a la comunidad universitaria y al público en general. Artistas jóvenes y otros consagrados, entre ellos 9 premios nacionales de artes plásticas o la fotógrafa Oukalele. Un paseo por la expedición antártica en trineo de viento partió a mediados de diciembre y queremos seguir los pasos de los 4 exploradores que se enfrentan a la nieve y los fuertes vientos polares a la vez que realizan labores de investigación sobre datos meteorológicos y contaminación ambiental. Recorridos ya 1.200 kilómetros, han encontrado una base antártica abandonada desde hace 50 años. Solo una expedición anterior recaló allí y todo está tal cual lo dejaron en los años 60. Habitaciones, taller, comedores, un pequeño espacio médico y un centro de comunicaciones, un hallazgo curioso para continuar el camino que aún les queda. Ramón Larramendi al frente de la expedición.
Hemos entrado en una base abandonada hace 50 años, donde en su interior estaban las cosas intactas, dejadas hace 50 años, y en su interior hacía una temperatura de también 50 grados bajo cero. Uno de los lugares más misteriosos, enigmáticos, sobrecogedores de la Tierra. Un abrazo muy fuerte a todos.
4 únicas funciones desde hoy hasta el domingo en los teatros del canal de Enciclopedia de Fenómenos Paranormales Pipo y Ricardo, bajo la tutela de la hermandad Logia Lautaro, del dramaturgo argentino Rodrigo García, donde 2 hermanos de esta hermandad conforman una organización secreta sudamericana fundada por independentistas argentinos y chilenos en 1812, una obra que plasma el manuscrito original del mismo título y que podremos ver en la Sala Verde. Concierto múltiple que forma parte de Inverfest en la Sala El Sol, con actuaciones de Chechu Atube, Pablo Moreno, R. Violet y Pilu Belver, en la que se ha denominado Noche de Cantautores.
Compondré nuevas versiones, viviré mi vida a traición, abandonaré mis convicciones, me arrodillaré ante el abismo y me dejaré llevar. ¿Cómo evitar naufragar si al hundirme rocé el paraíso? Somos marionetas que vienen y van, ojalá se te enreden mis hilos. Esta vez no quiero fallos, minimizaré los tal vez, fortaleceré mi pericardio.
instrumentaré arrebatos.